Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228.
Buenas tardes, Dios me los bendiga hoy en esta tarde. Antes de que se sienten, vamos a orar. Le pido que me acompañen a orar para empezar el estudio de hoy en esta tarde. Padre Santo, venimos orando en esta tarde delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú hablando a nuestros corazones hoy en esta tarde a través de tu palabra, Padre. Que la palabra que recibamos, que sea de fruto para nuestra vida, Padre. La recibimos con alegría y con gozo de corazón, Señor, y sabemos, mi Dios, que tú la prosperarás. Venimos pidiéndote que seas tú, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, tomando el control, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos todo estorbo, toda cosa que quiera venir a interferir, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, hoy empezamos la lección número 13. Y la lección tiene como título, ¿cómo cumplir su misión en la vida? ¿Cómo cumplir mi misión? Dígase usted mismo, ¿cómo cumplir mi misión en la vida? Yo creo que qué bueno sería que cuando nosotros viniéramos a Jesús, qué bueno sería que viniéramos con un librito de instrucciones en un lado para que nosotros pudiéramos saber cuál es la misión de nuestra vida cristiana. Qué bueno sería eso, pero la cosa no es así. La cosa no trabaja de esa manera. El tema de la misión en la vida para cada persona, para cada compañía, para cada grupo es un tema muy sonado hoy en día, porque cada corporación, cada institución, cada grupo tiene su misión en la vida, lo que ellos, por qué nacieron ellos, por qué nació ese grupo. Por ejemplo, esta compañía muy conocida de internet, que no quiero decir su nombre, pero que la mayoría de nosotros conocemos, que empieza con GWO y sigue, tiene su misión en la vida. Y la misión de este grupo, de esta compañía, es el de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. La otra compañía es una compañía de muebles, aparatos electrodomésticos también, empieza con IK y le sigue. También tiene su misión en la vida, dice mejorar la vida diaria de muchas personas. La otra tarjeta de crédito muy conocida dice ser el mejor proveedor de servicio del mundo. Nosotros como cuerpo de Cristo aquí en CCI también tenemos nuestra misión, o sea la razón por la cual estamos aquí, la razón por la que existimos, y usted la puede encontrar en el boletín que se le da cada mes en la puerta. Se lo voy a leer porque muchos de ustedes están muy familiarizados. Dice que sí hay, somos una iglesia cristiana evangélica para toda la familia. Y sí hay, existe con el propósito de alcanzar almas para Cristo y enseñarles el evangelio como único y suficiente salvador. Y al predicar la palabra de Dios con simplicidad, podamos ser transformados y transformar a lo que nos rodea. Y allí más abajo puede encontrar las escrituras, ¿verdad? Esta iglesia es un centro de evangelismo, de predicación, de alabanza y adoración, de oración, y allí trae las escrituras bíblicas. Entonces, todos usualmente tienen su misión en la vida. ¿Y usted ha pensado en cuál es su misión en la vida de usted? Porque todos tenemos una misión en la vida, ya sea como en nuestra familia o en el ministerio o en la iglesia, todos tenemos un propósito. Todos los que estamos aquí, aunque todos tenemos ese propósito, esa misión, no sabemos cuál es. Muchos de nosotros no sabemos cuál es. Y quizás algunos de los que estamos aquí sí saben cuál es y están obrando, están trabajando en ese propósito. Y le damos gloria a Dios por eso. Leemos ahí en Juan 15:16, dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, esta lección se va a enfatizar, nos va a ayudar a pensar en este asunto. Nos va a ayudar, no nos va a decir cuál es nuestra misión, pero sí va a motivarnos para que nosotros tengamos interés en averiguar cuál es nuestra misión en el ministerio. Porque la única razón de que nosotros, la única manera de que nosotros podamos saber cuál es esa misión, ese trabajo, ese propósito en el ministerio, es que el Espíritu Santo nos lo revele. Esa es la única manera. Aquí nosotros sabemos que muchas veces nosotros podemos recibir llamados cuando alguien ora por nosotros, pero en realidad el que tiene la única palabra es el Espíritu Santo, y Él se va a encargar de revelarlas a cada uno de nosotros. Y nuestro enfoque hoy en esta tarde va a ser el ministerio de Pablo en Roma, que indica que Pablo, como apóstol de Jesucristo, cumplió su misión, y que la iglesia estaba también cumpliendo su misión de ser testigos de Cristo y ganar almas para Cristo. Entonces, hoy en esta tarde vamos a tener esta lección, y vamos a ver el primer punto. Tiene tres puntitos esta misión. El primer punto lo hallamos en la página 73. Y el punto dice: el viaje de Pablo a Jerusalén y a Roma. Y esto lo podemos encontrar en los capítulos Hechos 21 al 26. Y está un poco largo estos capítulos. Pero para hacer una recopilación de lo que dicen estos capítulos, aquí se entiende que Pablo hizo tres viajes misioneros. Y hizo un cuarto viaje, que no se le podía llamar viaje, sino es como una travesía de Jerusalén a Roma, porque Pablo iba preso. Entonces, Pablo hizo tres viajes misioneros, y el cuarto es una travesía de Jerusalén a Roma, porque iba preso. Entonces, en el tercer viaje de Pablo, si vemos ahí en los capítulos de Hechos 21 al 26, en el tercer viaje de Pablo, Pablo llegó hasta Grecia, pasando por Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, pasando por Siria, Éfeso y todas esas ciudades. Y en todas estas ciudades Pablo predicó el evangelio a los gentiles y a los judíos. Y cuando Pablo regresa a Jerusalén de ese tercer viaje, Pablo, cuando llega a Jerusalén, se encuentra con que se ha levantado en Jerusalén un complot en su contra. Unos judíos de Asia, alborotando a las multitudes, señalaban a Pablo, acusándole y apresándole cuando llegó a Jerusalén. Apresándole, y ellos decían que Pablo estaba hablando muchas cosas y enseñando a mucha gente en contra de las enseñanzas de Moisés, o sea, apostatando de la ley de Moisés. Y por esa razón Pablo fue recibido con ese complot en su contra. Entonces, yo puedo imaginar, no dice la Biblia, pero podría ser que ese grupo de judíos de Asia podrían ser los mismos que vienen en Hechos 17, cuando Pablo También se le opuso un grupo de gente alborotando a la multitud y tuvo que salir de Tesalónica. Después se fue para Berea. Y entonces puedo decir, podría ser el mismo grupo, no sabemos. Pero dice la palabra que lo esperaron estos judíos alborotando a la multitud en Jerusalén, cuando Pablo llegó a Jerusalén. Y así fue como Pablo cayó preso en Jerusalén. Y en su defensa, Pablo, él viendo que había todo este alboroto en su contra, fue llevado preso, pasó por el tribuno, pasó por los sacerdotes y también pasó por el rey. Y Pablo alegaba que él en su defensa, él quería que lo liberaran. Pero estas autoridades no lograban liberarlo porque ellos le tenían temor a los judíos que se habían levantado en contra de Pablo. Ellos no tenían nada en contra de Pablo, pero viendo toda la gente enojada y alborotada por eso que le estaban acusando a Pablo, no lo pudieron soltar. Entonces Pablo tuvo que apelar al César para poder ser libre. Recordemos que Pablo, él nació en Tarso y él era de descendencia judía, con padres judíos, pero nació en Tarso. Y Tarso era una Tarso era una ciudad capital de la provincia romana de Cilicia. Entonces Pablo era un romano, ciudadano romano, por eso apeló al César. Y el César era la máxima autoridad de Roma. En ese tiempo Roma era un país muy poderoso. Yo creo que era el país más poderoso de ese tiempo. Entonces por eso Pablo tuvo que apelar al César para que el César lo dejara libre. Entonces vemos cómo le aceptaron, el tribuno aceptó la petición de Pablo y Pablo se fue preso a Roma. Entonces, de allí, cuando él fue preso a Roma, nosotros pongamos atención a esto, porque hoy estamos hablando de la misión de Pablo, cómo cumplir nuestra misión en la vida. Cuando Pablo fue llevado preso a Roma, entonces, podemos ver de qué manera cumplió Pablo su misión propia. ¿Cuál era su llamado de Pablo? ¿Cómo supo Pablo cuál era su misión? Entonces, podemos recordar ahí en Hechos 9, cuando Jesús se le presentó a Pablo, en Hechos 9, casi recordamos nosotros que Jesús se le presentó a Pablo cuando Pablo andaba persiguiendo a la iglesia y le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Entonces allí fue cuando Jesús, después de haber hablado con Pablo, le dio instrucciones a un discípulo llamado Ananías. Este discípulo Ananías recibió instrucciones precisas acerca de Pablo. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 9, del 15 al 16. Vamos a leer Hechos 9, del 15 al 16. Dice la palabra del Señor, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces aquí vemos cómo Jesús le hizo saber a Ananías la misión de Pablo. ¿Cómo cumplió Pablo su misión? Si Jesús se lo dijo a Ananías. Entonces, qué interesante es esto, porque muchos de nosotros amamos al Señor, queremos servirlo con todo nuestro corazón, pero no hallamos nuestro lugar. Y yo no sé usted, si usted ahora, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Dime qué soy yo, dónde quieres que yo te sirva. Y muchos de nosotros todavía no tenemos muy, muy, muy claro cuál es nuestra misión en la vida. Mire lo que Dios hizo. Dios quería que Pablo diese a conocer su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Pero como decíamos antes, no se lo dio a él, se lo dio a Ananías. ¿Y cómo supo Pablo cumplir su misión? Porque Pablo cumplió su misión. De que cumplió su misión, Pablo cumplió su misión. Entonces, ¿cómo lo supo Pablo? Porque Dios en su momento le revelaba a Pablo lo que tenía que hacer. Dios en su momento se lo iba revelando. Leamos Hechos 20, 23. Leamos Hechos 20, 23. Dice la palabra del Señor en Hechos 20. Si hay alguien que pueda leer Hechos 20, 23. ¿Quién lo tiene que pueda leer Hechos 20, 23? Ok, entonces aquí vemos, dice Pablo aquí, como leyó el hermano, dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces aquí está la respuesta: el Espíritu Santo por todos los lugares donde Pablo iba, el Espíritu Santo mismo le daba testimonio a Pablo de lo que él tenía que hacer. Yo me imagino que llegaba a un lugar y el Espíritu Santo le decía lo que tenía que hacer. Y así se iba Pablo cumpliendo su misión en la vida, gloria al Señor. Leamos ahí en Hechos 23, 11. Dice la palabra del Señor en Hechos 23, 11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces aquí vemos cómo Jesús le habló a Pablo: ten ánimo. Jesús sabía cómo Pablo se sentía a veces: ten ánimo, recobra ánimo. Así como lo hiciste allá en Jerusalén, tienes que hacerlo en Roma. Entonces por eso el Espíritu Santo se encargaba de decirle a Pablo lo que él tenía que hacer, la misión que él tenía que cumplir. Porque mientras Dios te mire tu interés y tu envolvimiento en el servicio de Dios, entonces Dios va a administrarte, va a hablarte, va a decirte. Él te va a hacer saber a ti y a mí, nos va a hacer saber. Pero Dios tiene que ver nuestra iniciativa en envolvernos en el servicio a Dios. Cuando nosotros estamos pacíficamente, sin querer hacer nada en la obra del Señor, ¿usted cree que Dios se va a mover a ministrarte qué es lo que tú tienes que hacer? Posiblemente sí, pero a lo mejor en ese ensimismación que estamos sentados, sin querer servir aquí, sin querer hacer allá, no oímos lo que Dios nos está diciendo. Pero cuando Dios mira tu iniciativa, mira tu interés, mira tu voluntad en servir en la obra de Dios, tenga por seguro que Dios le va a dar a testificar, le va a decir lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Leamos allí el caso que está en la página número 72. Este caso es muy hermoso. Déjeme y se lo leo, pero usted lo tiene ahí en la página número 72. Dice así: se cuenta de un capellán del ejército quien atendía a un soldado moribundo y le preguntó si quería enviar a su madre algún mensaje. El moribundo le contestó: sí, dígale por favor que la quiero mucho. Y enseguida añadió: escríbale también por favor a mi maestra de escuela dominical y dígale que nunca olvidé las enseñanzas que ella me dio. El capellán le escribió a la maestra. Pocas semanas después recibió una carta. La maestra decía, entre otras cosas, que Dios me perdone. Hace un mes renuncié a mi cargo como maestra de escuela dominical porque pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía para nada. Entonces recibí su carta en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Eso me hizo cambiar de parecer. Ahora estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta el final de mi vida. ¿No le cree usted que qué hermoso caso es este? ¿No se ha sentido usted alguna vez como se sentía esta maestra? ¿Que quizá lo que usted está haciendo en la obra de Dios no tiene importancia? ¿Que quizás si usted está recibiendo a la gente, a lo mejor usted siente que no tiene importancia? O a lo mejor si usted acomoda carros allá afuera, o a lo mejor si usted ayuda en allá con los niños, ¿no se ha sentido usted alguna vez así? Déjeme decirle que usted puede sentirse, pero esa no es verdad. Porque todo lo que nosotros hagamos en la obra, al servicio a Dios, Dios lo mira. Y Dios está interesado en que nosotros nos envolvamos, en que nosotros queramos servirle, en que nosotros cooperemos, en que nosotros nos movamos. Dios quiere ver tu iniciativa y quiere ver mi iniciativa en querer trabajar en su obra, en querer decirle, Señor, ¿dónde puedo servir? ¿Dónde te puedo ayudar? Y entonces Dios se va a encargar de darnos testimonio, así como Dios se encargaba de darle testimonio a Pablo por todos los lugares donde Pablo iba. Quizá tú y yo no nos damos cuenta cuando servimos, pero el servicio que tú haces a Dios trae recompensa. Hay almas que se ganan, hay almas que se afirman en los caminos de Dios por tu servicio a Dios. Gloria a Dios y la honra sea para el Señor. Entonces vamos para la página número 74. Entramos al segundo punto. Dice, los creyentes de Roma reciben a Pablo. Y leemos allí en Hechos 28:15. Dice la palabra en Hechos 28:15. Dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias y recobró ánimo. Gloria al Señor. Entonces llegaron a Roma. Pablo y su compañía llegó a Roma. Allí en Roma, Pablo, él en su corazón quería llegar a Roma. Si leemos allí en Romanos 1:10, Pablo les había escrito a los romanos, mire lo que dice Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo sentía ir a Roma desde hace mucho. Dios le había puesto ese sentir en su corazón y él quería llegar a Roma. ¿Y saben qué? Pablo llegó a Roma. Iba apresado, pero él llegó a Roma. Los hermanos lo recibieron, dice la palabra. Pasaron tantas cosas en esa travesía de Jerusalén a Roma. Ustedes, muchos de ustedes lo han leído. Allí en esa travesía de Jerusalén a Roma fue cuando Pablo... cuando vieron las personas que iban en el barco que iban a naufragar, ellos querían echar gente al mar para que no estuviera tan pesado, pero Dios le había dicho a Pablo, nadie va a morir. Pablo se los hizo saber a ellos y echaron todos los víveres al mar. Después el barco como que era naufragó, pero nadie murió. Después llegaron por la isla de Malta, ahí fue en donde los nativos de esa isla los recibieron con mucho gozo. Y fue cuando Pablo, que tenía frío, y quiso hacer una fogata y salió una víbora y fue cuando lo mordió, pero no le pasó nada. Gloria al Señor, no le pasó nada. Entonces pasaron tantas cosas en esa travesía de Jerusalén a Roma, pero Pablo llegó a Roma y él cobró aliento. ¿Por qué? Porque Dios quería que Pablo testificara en Roma y lo hizo. Pablo testificó en Roma. Porque cuando Dios pone algo en tu corazón de hacer en su obra, Dios pone algo en tu corazón de quizás hacer algo allá afuera, hablarle a una persona. Cuando Dios pone algo en tu corazón, ya sea de ir a predicar a México o de ir a predicar a otra parte del mundo. Cuando Dios pone algo en tu corazón que estés en la alabanza. Cuando Dios pone algo en tu corazón que sirvas en la puerta. Cuando Dios pone algo en tu corazón que hagas esto o que hagas aquello. Déjame decirte que si tú amas a Dios, tú lo vas a hacer en reverencia a Dios. Y tú no vas a estar tranquilo hasta que no lo hagas. Tú no vas a cobrar aliento, como dice aquí. Pablo cobró aliento porque llegó a Roma. Usted y yo vamos a cobrar aliento cuando nosotros miramos que obedecemos a Dios. Porque muchas veces tú tienes que ir a predicar, por decir, a México, y tienes que ir pagando tu propio gas, pagando tu propio hospedaje. Pero como Dios te puso en tu corazón que vayas y dieras esa palabra en México, tú lo vas a hacer. Y cuando tú llegas de regreso, tú cobras aliento. Cuando tú vienes a servir a la iglesia, quizá tú estás cansado en el trabajo y todo lo que tú quieres hacer es llegar a tu casa y descansar porque tuviste un día muy pesado. Pero tú te acuerdas que tú te comprometiste para servir en la alabanza y vienes. Y cuando tú sirves y cuando la alabanza se acaba, cuando se acaba el servicio, tú cobras aliento. Gloria al Señor. Entra una paz tan hermosa en tu ser. Ese sentir de haberle obedecido al que te llamó. Ese sentir de haberle obedecido no al hombre, pero a Dios, que Él fue el que te llamó. Entra una paz tan hermosa en tu corazón. Que si tú amas a Dios, esa paz te va a llevar a esperar la próxima misión que Dios tenga para ti en donde servir. Porque Pablo se fue de servicio en servicio, en servicio, en servicio, en servicio. Y nosotros vamos de servicio, en servicio, en servicio, en servicio. Vamos por etapas. Dios nos va diciendo lo que tengamos que hacer. Dios nos va proveyendo. Dios nos va dando dones. Dios nos va depositando en nuestra vida lo que tengamos que hacer. Entra una paz en nuestra vida cuando nosotros le obedecemos al Dios que nos llamó para hacer esto o para hacer aquello. Y la honra sea para el Señor. Entonces, entramos al tercer punto. En la página 74, dice así: misión cumplida. Pablo llega a Roma. ¿Y qué hizo Pablo? Pues cumplió su misión. Leamos Hechos 28, del 17 al 23. Hechos 28, del 17 al 23. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado, preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. En el 21, Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Gloria al Señor. Entonces, Pablo, al llegar a Roma, cumplió su misión. Los hermanos lo recibieron con tanto amor. Los hermanos fueron a donde llegó Pablo. Y esta fue la culminación de alrededor casi 20 años de ministerio. Y Pablo cumplió su misión. Notemos que los líderes judíos le contestaron que no había ninguna acusación en su contra de Pablo. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios acomoda las cosas. Recordemos que los judíos de Asia habían alborotado a la gente acá en Jerusalén y por esa razón lo apresaron en Jerusalén. Entonces tuvieron que hacer toda esa travesía de Jerusalén a Roma y cuando llegaron ahí a Roma le dijeron, no, no tenemos nada en tu contra. Nadie nos ha hablado, nadie ha dicho nada de ti. Pero qué bueno que estés aquí porque hemos oído mucho hablar de ti. Queremos saber lo que tú estás enseñando a la gente. Entonces aquí vemos cómo Dios acomoda las cosas. En realidad, Dios quería que Pablo fuera a Roma para que les testificara. Allá en Roma, así como había testificado en Jerusalén. Y Dios usó esa ola de gente que se había levantado en contra de Pablo, acusándole de que él estaba enseñando en contra de la ley de Moisés. Mire todo lo que tuvo que pasar para que las cosas se acomodaran de la manera como Dios quería que se acomodaran. Dice que queríamos oír de la boca de Pablo lo que piensa. Ellos querían oír, porque ellos habían oído de esa secta. Y entonces Pablo les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Le dieron permiso de que se quedara en una casa de renta y le mandaron un alguacil, una persona que lo estuviera cuidando, pero él estaba testificando desde la mañana hasta la tarde. Pablo estaba tranquilo. Pablo vivió una vida de obediencia y de servicio a Dios. Pablo le escribió a Timoteo diciéndole allí en 2 de Timoteo 4, 7, 8, diciendo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué hermoso sería, mis queridos hermanos, que usted y yo pudiéramos decir esas mismas palabras que dijo Pablo. Cuando se nos llegue el tiempo de, ya sea que venga Jesucristo por nosotros en el arrebatamiento o que se llegara el tiempo de reunirnos con el Señor, qué hermoso sería que usted y yo pudiéramos decir: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que en vez de decir: Señor, perdóname porque no pude pelear la batalla, perdóname porque no te pude obedecer como tú decías que hiciera. Perdóname, ya estoy a punto de irme, pero perdóname porque no hice lo que me dijiste. Qué hermoso sería haber peleado la batalla. Qué hermoso sería que nosotros en el hecho de irnos con el Señor estuviéramos satisfechos como Pablo estuvo. Pablo hizo la diferencia en la vida de tantos gentiles y de tantos judíos. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba con él. Y nosotros también podemos hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo también está con nosotros. Si Pablo pudo porque Jesucristo estaba con él, nosotros también vamos a poder porque Jesucristo también está con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, allí terminamos la lección número 13. Como decía antes, esta lección no nos va a enseñar cuál es nuestra misión en la vida, porque el único que nos enseña es el Espíritu Santo, pero sí le va a ayudar a usted y a mí a estar interesados cuál es nuestra misión. Y allí en la página número 77, si usted tiene la página número 77, vamos rapidito a hacer este ejercicio para terminar esta lección hoy en esta tarde. ¿Todos tienen pluma, hermanos? Si no, levante su mano y le pueden dar un lápiz para que contestemos estas preguntas y de esa manera podamos estar más informados acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Levanten su mano si no tienen pluma o lápiz. Levante su mano para que el hermano le pueda dar un lápiz. ¿Todos tienen pluma? Acá está un hermano. Porque mire, este es el propósito. Este es un ejercicio que vamos a hacer hoy en esta tarde. Si usted ve aquí, recuerde que necesito agregar esto. Recuerde que la misión del cristiano sigue siendo la misma. Y es testificar a Cristo, ganando almas para Cristo. Esa es la misión general del cristiano. Pero mientras nosotros estamos aprendiendo de Dios, su palabra, su evangelio, nosotros tenemos que mantenernos ocupados. Aparte de eso, debe de haber un área en nuestra vida en la cual Dios depositó dones en usted, y esos dones Dios los quiere usar en la obra a favor de ganar almas para Cristo y a favor de testificar de Cristo. Entonces, sabiendo eso, y en la página 77 vemos 5 columnas. La primera columna es donde están las metas. La segunda columna es donde es muy importante, algo de interés, no interés. Entonces, mientras yo lea, recuerden que esto es personal. Esto no se los voy a pedir yo para saber cuál es su misión de usted. Esto usted se lo va a llevar para su casa y usted va a leerlo y va a preguntarle al Señor cuáles son los dones que depositaste en mí. Eso es un ejercicio que vamos a hacer hoy en esta tarde. Y vamos a empezar con el primero. Dice, ¿qué es más importante en este tiempo que usted está viviendo? La primera cosa es seguridad financiera. Hablando de dinero, hablando de necesito trabajar horas extras, necesito mantenerme enfocado en buscar un segundo trabajo. ¿Qué tan importante para usted es su seguridad financiera? Hablando en los caminos del Señor, márquele allí. Si es muy importante, márquele. Si es importante, márquele. Si algo de interés tiene o cero interés. Número 2, relaciones familiares. Hablando de no meramente su familia inmediata, su esposa ni sus hijos, porque sabemos que nuestras familias después de Dios es muy importante. Su esposa, sus hijos son muy importantes después de Dios. Pero en las relaciones familiares, márquele allí. ¿Qué tan importante es? Muy importante, importante, algo de interés, no interés. La tercera, el trabajo. Sabemos que el trabajo todos lo necesitamos. Necesitamos nuestras 40 horitas para poder hacer nuestros gastos. Pero aparte de eso, el trabajo, ¿qué tan importante es para usted? Ahí márquele qué tan importante es. Cuarto, la alabanza. ¿Cómo mira usted cuando se pone a alabar al Señor? ¿Qué siente en su corazón? Si tiene el deseo de alabarle, si usted todo el tiempo quiere estar alabando al Señor, cuando usted dice voy a orar y no falta que le falte la alabanza, márquele allí qué tan importante es para usted en su vida personal. El siguiente, estudio bíblico. ¿Cuánto se interesa usted en oír, en enseñar, en hablar, en checar su estudio bíblico allá en su casa. Márquele, importante, muy importante, importante, algo de interés, no interés. El testificar. Si usted es de las personas que usted sale de este edificio y ve a alguien que viene caminando, todo lo que usted quiere hacer es ir a testificarle. ¿Qué tan importante es para usted? Márquele allí. El orar. ¿Cómo tiene usted su vida de oración? ¿En qué lugar está? Allí le puede marcar. El ministrar, o sea, orar por los demás, que no necesita que nadie lo invite a orar por nadie, usted solo se va o solita se va a poner manos y ora. Márquele allí qué tan importante es ministrar. Servicio a la comunidad. A lo mejor usted estaba planeando quizás hacer un grupito de aquí de la iglesia para ir a ayudar a los ancianitos en sus casas, reparar sus casas. Si es muy importante, márquele allí, porque Dios también puede poner dones, diferentes clases de dones. Deportes o recreación, a lo mejor usted dice, me gusta mucho jugar voleibol y vamos el grupo de hermanos y allá les testificamos de Cristo. Marque ahí qué tan importante es para usted eso. La penúltima cosa, el éxito o el reconocimiento, ¿dónde está eso en su vida? Usted quiere hacer las cosas porque quiere agarrar un lugar en la sociedad. Quiere tener éxito, que todos lo conozcan, que lo reconozcan. Marque ahí qué tan importante es. Y por último, en otros, si algo se nos pasó, pues usted puede ponerle. Amén. Entonces, ya para entonces usted puede ver cómo está esa hoja, los angulitos, para dónde se van, para dónde caen o para dónde están todos enseñándonos en realidad cuál sería nuestra misión en la vida. Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos. Sí, hermano. Amén. Entonces, en palabras cortitas, el hermano estaba diciendo que la misión tuya, la misión mía, siempre va a ser más grande, ¿verdad? Que nosotros vamos a pensar, no la voy a poder alcanzar, ¿verdad? Pero Dios ahí va a estar, porque Dios sabe que Él depositó esos dones en ti, que si tú trabajas y te pones en tu corazón, Dios te va a permitir que tú alcances esa misión. Como decía el hermano, no echarse para atrás, ¿verdad? Cuando vengan los tiempos difíciles. Entonces, aquí vamos a ir a la página número 76 para terminar ya hoy en esta tarde. En la página número 76, allí vienen 5 preguntas. Vamos a ver cuántas vienen aquí. 7 preguntas. La pregunta 1, 2, 3, 4 y 6 es para ustedes, hermanos. Las preguntas 5 y 7 sí vamos a querer que usted conteste. Pero vamos a leer las preguntas del 1 al 4 y las 6. Y eso es para que usted vislumbre más o menos qué es lo que Dios quiere que usted haga en el ministerio. en su servicio para el Señor. Solamente se las voy a leer, pero usted piense, a ver, contéstese usted mismo. Número uno, ¿ha identificado usted ya cuál es su misión en la vida como creyente? Otra vez, ¿ha identificado usted cuál es su misión en la vida como creyente? Ahí le pone sí o no. Número dos, ¿se ajusta esa misión a la voluntad de Dios o solamente refleja sus propios deseos y preferencias personales? Número tres, ¿en qué manera está tratando de cumplir su misión en la vida? ¿En qué manera está usted tratando de cumplir su misión en la vida? Número cuatro, ¿se ha sentido alguna vez desalentado por los contratiempos y reveses que ha encontrado en el ministerio? Número seis, ¿sabe usted cuál es la misión de su iglesia? ¿Está su iglesia cumpliendo la misión para que Dios la ha hecho existir? Como leíamos cuando empezábamos, ¿verdad? La misión de la iglesia está en el boletín. Y de mi parte, yo pondría un angulito que estamos cumpliendo la misión. Amén. Solo que, entonces vamos a entrar a la pregunta número 5. Así, aquí si quisiera que alguien, si quiere contestar, la levante su mano para poder prestarle el micrófono y nos pudiera contestar a ver cuál es su punto de vista. La número 5 dice, ¿conoce usted a algún creyente que esté desalentado en su ministerio debido a algún contratiempo o revés que ha experimentado al servir a Jesucristo? ¿Cómo podría usted ayudarle y alentarle a perseverar tratando de cumplir la misión para la que Dios ha llamado a esa persona? ¿Alguien quiere contestar para prestarle el micrófono? ¿Cómo podría usted ayudarle a esa persona que está desalentada, que está pasando por un contratiempo en su vida? Ayudarle y alentarle a perseverar tratando de cumplir la misión para la que Dios ha llamado a esa persona. Yo me imagino que aquí los que nos pueden ayudar son los pastores. Pastor Rudy, ¿quiere contestar esa pregunta? ¿Quiere venir al frente?
Usualmente con la palabra de Dios, lo que hacemos es usar la palabra para levantar al caído y darle oración en el Espíritu Santo y esperar que Dios trabaje en ellos, porque sin la palabra la persona va a seguir desalentada. Ahora, hay algo en esto, podemos decir a una persona, hoy estamos orando por ti, that's good. Hoy estamos, vamos a orar por ti, es bueno. Pero muchas veces las personas necesitan un apoyo de otra persona. Como vamos a tomar un café, vamos a hablar de esto. Yo conozco una persona, una pareja que están pasando por momentos bastante difíciles. Tienen ministerio, no son pastores, pero tienen ministerio, otra clase de ministerio. Y eso es lo que hicimos hoy con ellos después del servicio. Le introducimos la palabra y estamos orando por ellos, pero le enseñamos que estamos con ellos. Porque si no le enseñas que estás con ellos, de nada sirve lo que les diga. Puede hacer obra, pero no sienten la ayuda de la persona. ¿Entiende usted lo que quiero decir? Que no es nada más, sí, sí, estoy orando por ti, y ahí lo dejas. Tienes que interesarte por ellos para que ellos se animen y levantarlos en el nombre del Señor.
Así es. Entonces el pastor aquí estaba diciendo que primero es orar por ellos, pero no quedarnos allí, sino hablar, darles ánimo y es enseñarles con acciones que sí estamos soportándolos, que sí estamos con ellos. Yo creo, no sé cuántos pastores hay aquí, pero Yo creo que eso es normal, hermanos. Cuando uno de nos, alguien de nosotros queremos servir aquí o queremos servir allá, el enemigo se levanta en contra. Entonces eso es lo que pienso que en todos los ministerios hay eso. El enemigo nunca va a estar contento aunque tú dejes tu silla para poder levantarte a servir en la obra de Dios. Va a venir oposición. Casi por lo regular siempre hay oposición. Entonces, es bueno que alguien nos tome tiempo con nosotros, aparte de estar orando con nosotros, que te diga, no, tú puedes, el Señor está contigo, no aflojes, pero es que me dijo esto, me dijo aquello, no importa, adelante. Si el Señor te dio ese llamado, lo sientes en tu ser, adelante. Oposición, siempre va a haber oposición, pero hay que levantarnos y seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Entonces la número 7 dice, ¿está usted colaborando para que su iglesia cumpla su misión? ¿Cómo podría colaborar más para que la iglesia cumpla la misión que Dios la ha llamado a desempeñar? ¿Cómo se podría colaborar más para que la iglesia cumpla la misión que Dios la ha llamado a desempeñar? ¿Alguien levanta la mano para que pueda contestar esa pregunta? Porque nosotros cuando empezamos este estudio decíamos que sí hay, existe con el propósito de alcanzar almas para Cristo. Y que al predicar la palabra de Dios con simplicidad, esa palabra de Dios nos transforme y que nosotros podamos transformar a lo que nos rodea. Nosotros podamos transformar almas, vidas para que conozcan al servicio, pero nosotros también podemos transformar ambientes donde quiera que lleguemos. Entonces, la palabra de Dios se está predicando desde este púlpito. ¿Cómo podría colaborar más usted para que esta iglesia cumpla la misión que Dios la ha llamado a desempeñar?
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.